Estamos ya en la última entrevista de esta mañana con Óscar Landerreche, economista, académico, expresidente del directorio de Codelco. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Tanto tiempo.
Tanto tiempo, sí, de verdad. Y por eso que ya que ha pasado tanto tiempo, hablemos un poco del tiempo que pasó y de cómo llegamos a esto, digamos. ¿Cómo estás viendo esto último? Tú que estuviste a cargo de una de las empresas públicas, si no la empresa pública más importante del país, que hoy día además está llamando en algunas instancias de movilizarse a raíz de la presentación ante el Tribunal Constitucional, tal cual como los portuarios y los profesores. ¿Cómo se ve eso, Óscar?
O sea, yo he sido muy crítico desde el inicio de la pandemia de un aspecto del manejo, de la parte económica del manejo de la pandemia del gobierno, que yo creo que ha conducido en cierta medida a esta crisis. Y esto es que, o sea, yo tengo el recuerdo de una entrevista que di en marzo del año pasado a otra radio, una radio amiga, ¿no? En que me acuerdo simplemente reflejado el hecho que cuando apareció la pandemia, yo lo que me puse fue a leer libros de historia sobre otras pandemias, digamos, y de ver qué es lo que había pasado, y no entendía por qué el gobierno insistía en que esto iba a ser una cosa que iba a demorar 3 meses, ¿me entiendes tú? Y había una... ¿Te acuerdas del plan de ayuda este de que eran 3 meses que iban decreciendo en el tiempo? ¿Te acuerdas?
Sí, se partía con 75.000 y después se bajaba a 65, 60, exacto.
Era una locura, o sea, yo no sé dónde habían sacado esa idea, la recuperación en B, ¿te acuerdas? Sí. Entonces yo veía que eso iba a conducir, obviamente, a un problema, porque iba a condicionar el comportamiento de las personas en términos sanitarios, por el tema económico, digamos, obviamente, pero además no era realista, simplemente no tenía ni pies ni cabeza, y estaba en el fondo reflejando la obsesión de la coalición gobernante con tratar de gastar lo mínimo posible del Estado para evitar, obviamente, las consecuencias tributarias futuras que eso tiene. Para mí era evidente, ese era como el sesgo que se manifestaba. Y yo creo que se empezaron a dar un paso tras otro en el gobierno que condujeron a esta crisis. Por ejemplo, el gobierno actual fue el que abrió el uso de fondos para otros propósitos. Partió con los fondos del seguro de cesantía, que se reasignaron a un uso que no era el estipulado, porque se empezaron a usar para darle subsidios para la mantención de empleos a empresas. Te fijas en el plan este de empleo para Chile, no sé cómo se llama, ¿no? Creo que eso condujo a una situación de que al final del día, si uno mira hoy en día, efectivamente los montos son sustantivos, digamos, pero ya políticamente y desde un punto de vista social y desde un punto de vista de la confianza de la ciudadanía en el gobierno se había tomado demasiado tiempo. Eso se suma a un comportamiento de la clase política respecto a las soluciones que yo encuentro extremadamente insatisfactorio. Yo creo que la política está de usar los ahorros de las personas para financiar la pandemia a través del uso de los fondos de pensiones es una pésima política, y más encima, peor que eso, Fernando, yo no le creo la posición hipócrita esta de decir, es que nos obligaron a esto. Si pudieran obligar al gobierno a tragarse reformas constitucionales sobre esto, podían obligarlo a tragarse otras, digamos. Entonces, yo creo que la gente no es tan tonta, digamos, y se da cuenta de cuál es el juego que se está jugando. Yo creo que
¿cuál es el juego que se está jugando, dices tú?
O sea, el juego que se está jugando primero es a manipular el hecho de que muchas personas genuinamente creen que esa plata no existe, que no es suya. Y entonces sienten que los políticos les han recuperado plata, y eso es mentira. Eso es una cosa. Hay otra gente que tiene una agenda para terminar con el sistema de FP o terminar con el sistema de las cuentas individuales, y está usando la pandemia para ese propósito político de más largo plazo.
¿Y cuándo el sistema, dices tú?
Claro, exactamente. Y eso es así y es evidente, ¿no es cierto? Pero en hacerlo, lo que está haciendo es usar los fondos, los ahorros de las personas para financiar una crisis que, a mi juicio, tiene que ser financiado con fondos del Estado, en el corto plazo con deuda pública y en el largo plazo con impuestos a los más ricos. Para mí eso es evidente. Ahora, francamente, Fernando, en las últimas semanas lo que hemos visto es más bien una clase política que ni siquiera está pensando de esa manera. Lo que vimos la semana pasada era una clase política en estado de histeria, Yo no sé si ellos se miran un poco a veces en el espejo, digamos, pero para mí era una cosa histérica lo que se veía. Y bueno, vamos a tener que lentamente construir un camino de salida de esa histeria, ¿no? De a poquitito, ¿no?
¿En qué notas la histeria de esa historia?
Bueno, en que una buena parte del sector político al que yo pertenezco, a la centroizquierda, estaba básicamente plegado, de manera implícita o explícita, a una estrategia, bueno, la palabra que uno tendría que usar es insurreccional, ¿no? Una cosa como de derribar el gobierno, pasar a llevar las reglas que se habían pactado para el proceso constituyente, ¿no es cierto?, para ver si ese proceso constituyente se cae. O sea, la misma semana se estaban en esa estrategia que era básicamente la estrategia de los sectores que no quieren que haya un proceso constituyente como el que se pactó, que consideran que eso fue una traición, que eso salvó a Piñera, no sé, se estaban plegando a eso. ¿Por qué? Presos de la rabia, presos de la... reflejando el hecho de que efectivamente este presidente, por sus errores y su comportamiento, nos genera mucho cariño, digamos, entonces claramente, ¿no? La gente somatiza las frustraciones en él, pero uno cuando está en una posición de liderazgo tiene que ser capaz de controlar las emociones, pues, y de pensar en forma estratégica, hacia adelante, construir caminos de salida que, claro, beneficien tus posturas, beneficien tu punto de vista, beneficien tu proceso político, pero también al país, ¿no? Entonces yo veía que había una cosa muy muy histérica, la verdad.
Déjame pimponearte como abogado del diablo algunas cosas ahí que planteaste. Yo estoy te planteo lo siguiente: cuando tú has propuesto por lo menos tres o cuatro cosas. Propusiste la renta básica universal temporal, propusiste el aumento de los superricos, propusiste unos bonos que fueran generales a todos. Y la respuesta que tú tienes para cada una de esas cosas es
no lo voy a hacer.
O si es que lo hago con migajas condicionales a que cumplan ciertos requisitos, acá y allá. En algún momento dado sale la idea del 10%, que nace en el Parlamento, entiendo. Y esa idea del 10% tiene una ventaja ideológica que la hemos conversado antes otras veces, Oscar, que viene interesante. Tiene la ventaja de que para legitimar el sistema... La derecha toda la vida ha dicho que esos fondos son de uno, son tuyos, son propios. Y por lo tanto, tú dices, si en una situación extrema, en una pandemia inédita, en una situación donde otros países ya accedieron a fondos propios de las jubilaciones, ¿por qué no puedo usar mis propios fondos para ayudarme? Y por lo tanto, se canaliza esa situación hacia ahí. Pero hubo efectivamente una seguidilla de cosas que te dijeron no, no y no.
Bueno, pero digamos, lo que se hizo fue hacerle tragar al gobierno una reforma constitucional para hacer uso de esos fondos que son de las personas, siempre lo fueron. Ojo también, Fernando, que había sectores de izquierda que decían que la AFP se habían robado esa plata y que no estaba, ¿no? Parece que no era cierto. ¿No es cierto? Y se legisló para eso. Y explícame tú por qué el Congreso no podría haber legislado una reforma constitucional que, por ejemplo, en una situación de emergencia les permitiera a ellos proponer un fondo de emergencia para todas las personas que lo necesiten. No entiendo cuál es la diferencia entre uno y el otro. O sea, si vamos a hacer reforma, o sea, si vamos a pasar a llevar las atribuciones de exclusividad de gasto y de temas de pensiones y tributarios de la presidencia que están contemplados en la Constitución vigente, ¿por qué se podía hacer para una cosa y para la otra no? Es que a mí no me hace lógica, ¿entiendes?
Sí, pero no entiendo por qué.
Escúchame. Sí. No entiendo por qué uno puede pasar a llevar esas atribuciones del presidente para obligar a los trabajadores a financiar esta deuda con sus propios ahorros, sí, y no para hacerlo con deuda pública, que al final lo van a terminar pagando los más ricos con impuestos. No lo entiendo. Y te voy a decir otra cosa que no entiendo. No entiendo por qué se hace eso y se le ahorra pagar impuestos a las personas más ricas del país en el proceso, que es como lo hemos visto que se está haciendo. Entonces yo no le encuentro tanta consistencia ideológica a lo que está haciendo la oposición, si me permite.
Sí, por eso estamos conversando, quiero saber tu opinión al respecto. Ahora,
no lo encuentro consistente, que uno le, que yo me vaya a ahorrar 2 millones de pesos en y tú también, o 2 o 3, no sé cuánto, en el próximo retiro. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque, o sea, las familias de los diputados y senadores que están legislando eso van a ahorrar impuestos.
Ya, pero a ver, déjame ir a tu pregunta original, que me parece interesante. Yo tengo la impresión que buena parte de por qué esto ha tenido el recorrido que ha tenido, en primer lugar, porque, y voy a usar tu palabra, si es que hubiese habido una idea como la que mencionaste en términos de generar apoyo en serio, potente,
más universal, del Estado, estilo Estados Unidos, a lo que hizo
o Alemania
Trump.
O Suiza, o da lo mismo, bueno,
oye, Trump,
okay, incluso como lo hizo Trump, tal cual, esto no había sido necesario. Pero segundo, aquí hubo una situación donde se plantea el primer retiro. Y el primer retiro no se lleva al Tribunal Constitucional y lo firma el Presidente de la República.
No, estoy de acuerdo.
Y por lo tanto tú automáticamente se valida la fórmula.
No, sí, está bien. Sí, antes que eso te dije, yo incluso antes de eso ya habían validado esta fórmula implícitamente al hacer uso de los fondos de cesantía. Sí, el principal responsable de la situación en que estamos es el Presidente de la República. Eso es evidente. No tengo ninguna duda al respecto, ¿ya? Pero eso no significa, eso no es una excusa para que los dirigentes políticos de la izquierda se entreguen, uno, a la histeria y a políticas regresivas. No, no me parece que sea una excusa. Me parece que es una oportunidad para mostrar liderazgo. Liderazgo que conduzca a que esta pandemia no la paguen los trabajadores con sus ahorros, ¿no es cierto? Y no le ahorremos impuestos a los ricos. Yo en eso no. Y el hecho de que la gente esté pasando por un momento súper difícil, ¿no? No es una excusa para manipular esa situación, ¿no? Y convertir a las políticas públicas, qué es lo que tenemos que hacer para generarle ayuda a la gente, en una oportunidad para desahogarse. No, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces yo tengo una visión muy muy crítica de cómo se ha conducido esto. Estamos en la situación que estamos. Yo creo que en este momento el gallito que está ocurriendo entre la oposición y el gobierno es un gallito un poquito mejor que el de la semana pasada. La semana pasada había un estado de histeria en la clase política. Esta semana yo lo que veo es que hay un proyecto del gobierno que tiene agüita para su molino, porque es del gobierno, pues, obvio, ¿no? Pero que también tiene algunas fórmulas que colocan en una posición incómoda a la oposición. Además, las 200 lucas para los que no tenían fondos, etcétera. Pero por otro lado pasa por las cuentas individuales que no les gusta a la oposición. Bueno, pero ahí ya se plantea un espacio para la política, ¿me entiendes?
Ahora,
posiciones se enfrentan, negocian, encuentran. Y en este momento los distintos lados se están mostrando los dientes, van a haber una conversación, pero hay un espacio para una solución política, que ojalá sea rápida, diría yo, eso es todo.
Sí, estamos conversando con con Oscar Landerreche, expresidente del directorio de Codelco. Sí, Jorge, Oscar, puta, ¿por qué te digo Jorge?
No, Jorge nomás. Para usted somos Jorge.
No, Oscar. Oye, Oscar, no, te iba a plantear... Me parece interesante la forma como lo estás mirando. Creo que hay un punto que es el punto de cuando tú te empiezas, cuando llega un momento dado en este juego político de alguna forma, con instituciones por medio y todo lo demás, donde tú te juegas a una instancia. El presidente de la República, al llevar el tema del tercer retiro al Tribunal Constitucional, hizo un all-in. Ok. Voy con todas mis cartas, todas mis fichas, me juego ahí. Si es que el Tribunal Constitucional lo declarara inadmisible dentro de pocas horas más, ¿qué significaría? ¿Cómo puede gobernar un presidente que no puede saber ni la constitucionalidad de las propias cosas que está a su cargo?
Yo estoy en desacuerdo. Si el requerimiento del uso del Tribunal Constitucional es que cualquiera de las partes que presente un caso al Tribunal Constitucional siempre tiene que ganar su caso.
No, estoy hablando, yo entiendo el punto tuyo. No, yo me estoy refiriendo. El presidente de la República fue advertido por todo lado, incluso su propio sector, mucho más su sector que el contrario, que no fuera al Tribunal Constitucional.
Está bien. Puede que esté equivocado el presidente, ¿ya?
Está equivocado el presidente, pierde en el Tribunal Constitucional.
No hay ningún problema.
¿Ya?
Entonces, ¿por qué? Porque las repúblicas se sustentan en una idea que es la división de poderes.
Sí.
Y la razón por la cual hay división de poderes es para que estos entren en contradicción, para que estos manifiesten puntos de vista diferentes y unos se chequeen a otros. Y por lo tanto, que el presidente de la República lleve un caso al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a la Contraloría General de la República, y esas instituciones funcionando bien, yo no considero que el Tribunal Constitucional funcione muy bien ni esté muy bien constituido, te voy a decir, pero digamos, en sus atribuciones y en su funcionamiento, le diga no, nosotros creemos que usted está equivocado en su posición y no es admisible, me parece que es un sistema institucional que está funcionando bien.
Perdona, me expliqué mal. Entonces, yo no estoy diciendo de que hay problemas de mal funcionamiento, lo que estoy hablando exclusivamente de las consecuencias políticas de las cosas. Cuando tú vas y te juegas una carta que es definitiva a una apuesta y la pierdes, políticamente, en una situación de debilidad tal como la que está el presidente de la República y su gobierno, flanqueado desde la oposición, ¿qué es lo que pasó ahí?
No, yo creo que efectivamente, a ver, la característica de Sebastián Piñera, desde que lo conocemos, desde que uno era cabro chico y lo veía en la política, ¿no? En la época de la Concertación, que como senador y antes de eso, es que siempre ha tenido una característica como de especulador, ¿no? Como de alto riesgo, de especulación, de ir al límite, ¿no? Eso es una característica de él que creo que se está expresando en este caso, ¿no? Claramente, a mí, yo no comparto esa estrategia. Yo me hubiera esperado... Bueno, lo que pasa es que es como absurdo lo que voy a decir, porque en el fondo es como pedirle pera al olmo, ¿no? Es como decir, yo lo habría hecho de otra manera. Bueno, claro, pero tú no eres Sebastián Piñera. ¿No? Entonces, en el fondo, él es como... Y ya es muy tarde, ¿no? Porque uno habría actuado de manera distinta desde antes, ¿no? Yo creo en una política en la cual tú generas coaliciones que respaldan estrategias políticas un poquito más robustas. Tú no te vas solo contra el mundo, que es un poco la característica del presidente Piñera desde siempre, incluso solo contra su propia coalición, digamos. Y que algunas veces le ha resultado, vamos a decir, ¿no? De hecho, llegó a ser presidente dos veces ¿no? en nuestra historia. Pero claro, yo creo que en este momento se amerita otro tipo de estrategia, una estrategia en la cual hubiera estado toda la coalición detrás. Por ejemplo, en la jugada que hizo el presidente el otro día con el anuncio, que como te dije, tiene agüita para su molino con el tema de la plata que pasó con el FP, pero tiene las 200 lucas, que es interesante, pone incómoda la oposición si se opone a eso, etcétera. O sea, fue interesante la formulación, aunque tiene hartos hoyos técnicos. Si uno lo mira con más detalle, hay hartas partes que uno dice, a ver, esto no me suma. Pero fue interesante, la jugada política me pareció interesante. Es de las pocas veces que lo he visto jugar bien, en cierta medida, pero por otro lado también es cierto que no logró tener a la coalición suya detrás suyo. O sea, para empezar no estaba Briones, no estaba Eumopoli, ya, lo que no me gustó como gesto de ellos, lo encontré un poquito egoísta, la verdad, pero no estaba, y la verdad es que los otros presidenciables que estaban y algunos de los que hicieron vocería estaban refunfuñando, digamos, no estaban así como realmente como respaldando esto como una solución y jugándosela mucho. Entonces yo creo que ahí claro, eso le debilita de entrada esta estrategia. Pero también, para ser súper sincero, Fernando, o sea, ya conocemos los que hemos vivido, los que tenemos alguna edad, conocemos a Sebastián Piñera hace mucho tiempo. Entonces, como que si uno quiere que Sebastián Piñera actúe como Patricio Elwin, no sé, pues vive en un mundo de fantasía, no creo que fuera a ocurrir, ¿me entiendes?
Pongámonos en una situación hipotética, Oscar, de que retrocedamos todo para atrás y flashback, y tuviera que enfrentarse a esta situación dos o tres meses antes, con ¿cuáles son las alternativas de caja del gobierno? Porque esa es la otra cosa si hay algo que te repiten constantemente, pero hasta la saciedad, los ministros de Hacienda, es que las necesidades son muchas y que la plata es poca. Y eso, tú naces diciendo eso, en vez de decir mamá, papá, tata, tú dices las necesidades son muchas y la plata es poca.
Sí, bueno...
Y la otra cosa que sale naciendo, que dice al nacer, hay que cuidar la pega.
Sí, no,
las dos cosas que te dicen así.
Sí, pero el tema de la... no hay mucha coherencia en el tema de que de que no había plata, porque resulta que cuando estaban proponiendo esto de los 3 meses con plata decreciente de 60 sí. lucas para abajo el año pasado, también decían que eso era lo máximo que se podía hacer, y parece que no era verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es que los que estudiamos las cuentas públicas y las finanzas públicas y la deuda pública sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que no es así, porque además uno compara con los paquetes de ayuda de otros países, y de hecho Chile terminó, al final, implementando un paquete de ayuda que en los números es bastante grande, pero que en su implementación no lo es tanto, como ha mostrado Andrea Repetto, una colega que hizo un estudio de cómo en la práctica la implementación de eso, de esos paquetes, que así cuando uno suma, por así decirlo, lo que está, comillas, dispuesto a gastar el Estado, se ve como un número grande, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando uno mira lo que en la práctica se gasta, porque los distintos requerimientos, que esto, que hay que subirse al sitio web, que hay que esto, que hay que demostrar lo otro, que lo uno y que lo otro, al final es bastante menos, ¿te fijas? Entonces, pero al menos, mira, en ese monto grande, era un monto grande, y entonces sí había esa plata, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo no soy una persona que se caracterice por ser particularmente o sea, yo soy muy partidario de la responsabilidad fiscal, pero de nuevo, como te dije desde el principio del programa, digamos, sí. lo que uno tenía que entender desde el principio de esta pandemia es que estamos en una situación de economía de guerra, y es distinto cuando uno conduce una economía en economía de guerra, una sociedad en economía de guerra, que cuando uno está en una situación normal. Es muy distinto, ¿te fijas? Y ahí es donde se perdió el gobierno, ¿eh? Como que trató esto como que fuera como uno administraría una pequeña recesión, ¿no? La crisis asiática, no sé si tú te acuerdas, ¿eh? Así, una cosa así. Ah, la crisis asiática, entonces sacamos unas ayudas, pasan unos meses y se arregla todo. Pero es la crisis asiática. Esto es una crisis global de magnitud, gran depresión, ¿no? Esto es una crisis global que va a tener consecuencias muy serias sobre la sociedad mundial, pero también chilena, sobre la salud mental, la educación, las empresas, el empleo. Entonces, requería una magnitud de ayuda, un esfuerzo mucho, mucho, mucho mayor. Y lo que requería era que cuando eso involucraba endeudar al Estado, ¿no? Harto, ¿no es cierto? Lo que requería era que los liderazgos de nuestro país, tanto públicos como privados, fueran capaces de explicar ese endeudamiento. Sí. De decirlo, mira, la razón por la cual estamos asumiendo esta enorme cantidad de deuda es porque estamos enfrentando esta crisis y nos la vamos a jugar. ¿Para qué? Para que la gente pueda sobrellevar y comportarse en forma sanitaria, en forma un poquito más rigurosa, ¿no? O sea, uno mira ahora como en Nueva Zelanda y en Australia están viven casi normal, ¿no? Casi normal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fueron realmente chiquitas al principio de la pandemia. Entonces, en el fondo, esa apuesta tenía valor, esa apuesta tenía mérito. Yo me acuerdo cómo se ninguneó a las personas que éramos partidarios de esa mirada más de economía de guerra más extrema, ¿no? Ahora, más y más cara. Me acuerdo que se ninguneó. Pero bueno, ya estamos en el mundo que estamos.
Sí, ¿verdad? Déjame hacerte la última pregunta, que se me acaba el tiempo, pero tengo que... Han pasado cosas en las últimas semanas y en los últimos días que son de alguna manera novedosas. El signo simbólico de apelar al Tribunal Constitucional por parte de la Presidencia generó movimientos sociales en Portuario, en trabajadores del cobre, que entiendo lo hacen hoy día y mañana, en profesores, en fin, se activaron gremios que probablemente tenían sus posiciones, pero no se habían activado como tales todavía. ¿Cómo ves tú esa situación?
O sea, yo creo que tenemos una división dentro de la izquierda, estrategia que se refleja ahí en otros lugares, ¿no? Entre dos estrategias de la izquierda, una estrategia más insurreccional, que ha tenido tradicionalmente como objetivo la caída de Piñera, digamos, y que es extremadamente escéptica respecto de la convención constituyente como solución a nuestros problemas políticos, y otra que no, otra que es partidaria de eso. Yo creo que eso se está debatiendo dentro de la izquierda, esa división en la izquierda le puede terminar costando en términos de voto en algún momento, aunque hay que decir que la coalición de gobierno como que se marca sola, en cierto modo, ¿no? Pero yo creo que alguno de estos movimientos refleja eso, refleja una estrategia política respecto a este gobierno y desestabilizarlo. Y yo creo que la manera de cambiar al gobierno es ganarle las elecciones, no desestabilizarlo. No creo que eso conduzca a nada, y no creo que le resulte a la izquierda eso tampoco. Eso es lo que pienso. Pienso que es una mala estrategia para el país, y además una mala estrategia de un punto de vista táctico, pues, ¿no? creo que no les va a resultar. Creo que mucho de eso tiene que ver con darle señales a los propios, ¿no? Como señales hacia adentro, ¿no? Esto, celebremos el aniversario de Lenin, digamos, claro, para la mayor parte del país eso no significa nada, pero para lo interno, digamos, claro, tiene mucho significado, ¿no? O como esa carta de la Fuerza Armada el otro día, como objetando un sketch humorístico, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del país era ridículo. ¿Qué está haciendo comentando un sketch? Pero dentro del casino de oficiales, oye, qué bueno, mi general mandó esa carta y nos hace respetar. ¿Te fijas? Ese tipo de dinámica, sí, trasladado al mundo de la sociedad civil, y la que uno le está hablando a la asamblea y no a la sociedad. Entonces yo, bueno, es una dinámica en la que estamos hoy, pero no creo que se haga cargo de lo que los chilenos quieren. Los chilenos quieren que la oposición genere soluciones para ellos, y las soluciones tienen que ver con las ayudas que tienen que recibir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ayudar a las familias chilenas sin continuar dañando sus ahorros previsionales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente tenga una salida en términos de empleo, de oportunidades? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los niños? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las mamás? Están vueltas locas con los niños en las casas. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno,
y para que eso se haga con seguridad, ¿me entiendes? Para que eso no ponga en riesgo la salud de nadie. O sea, esas son las cosas que yo creo que la gente quisiera que los líderes se dedicaran. Yo me temo, yo no sé, quizá yo estoy subestimando en esto a la gente, pero tengo la impresión de que esas son las preocupaciones de los chilenos, y en cambio, si no sé qué proyecto de ley es admisible o no admisible según no sé qué constitucionalista, no sé,
sí, puede ser, salvo que ese proyecto de ley bloquea la posibilidad de sacar por tercera vez un 10% que te sirvió las otras dos veces, de repente...
Puede ser.
Ya, Óscar Landerreche, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Cuídate. Chao, chao.
Nos vemos, chao.